contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Nos acompañan en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Continuaremos la emisión platicando sobre el panorama de la danza y el teatro en el estado, el cual en los últimos años ha tenido un enriquecimiento gracias a las diversas propuestas en los montajes que van más allá de la estética clásica o local, al igual que la creación de espacios y agrupaciones independientes para la ejecución, fomento y formación de estas disciplinas.
Dentro de ese panorama encontramos a la Agrupación de Artistas Escénicos de Yucatán. Para conocer este proyecto, les damos la bienvenida a Diana Vallardo, de Máquina de T, y a Ulises Vargas, de Síndrome Belacqua. Bienvenidos Diana e Ulises, es un gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio para platicarnos sobre la Agrupación de Artistas Escénicos de Yucatán. Bueno, queremos que nos platiquen cuáles fueron los motivos por los cuales nace esta agrupación.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de que nos abran este espacio. Nosotros nos conformamos aproximadamente hace 2 años. Uno de los motivos principales que impulsó que generáramos comunidad fue porque creíamos que estaban habiendo factores externos que afectaban directamente a la movilidad, a la producción y a nuestro quehacer artístico en general, y veíamos necesario unirnos para juntos proponer soluciones que pudieran aportar a estas cosas que aquejan actualmente.
¿Quiénes integran esta agrupación?
Está integrada por 13 proyectos. Son 7 espacios culturales independientes y compañías independientes también. A ver, déjame ver qué se me ha borrado. Pero bueno, los vamos recordando.
Sí, son Tapanco, el colectivo Tapanco, El Sótano, La Rendija,
Rubén Chacón,
Fuera de Centro,
Silca Teatro Andante,
La Camarita,
Máquina de T,
Síndrome Belacqua,
Tumaca Tanza, Bunker Mérida,
¿Por qué no Producciones?
Tequila Replay, ¿ya lo mencionaste?
Colectivo uh-huh. Replay Tequila uh-huh. Y el foro Rubén Chacón.
Sí.
Sí, prácticamente sí, estos foros han sido la de reciente creación, ¿no?
No sé si dijimos La Camarita.
Sí, lo dijeron.
Okay.
Sí, es que son bastantes.
Es que luego no decir uno es así como...
No me mencionaron.
Pero bueno, sí. Entonces ustedes se juntan y para plantear la solución ante ciertas problemáticas o inconvenientes que encontraban en la escena tanto de la danza como del teatro, que es la característica de esa agrupación uh-huh. que como tal su nombre lo indica, ¿no? Uh-huh. Integran esas disciplinas artísticas.
Sí, es una agrupación de artes escénicas que mayormente parte de estas 2 disciplinas, pero que obviamente en cada producción cada uno de los directores y creadores fusiona también otras disciplinas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en aquel entonces veíamos necesario que regresaran los fondos para la creación artística como era PECDA, y también que pudiéramos tener acceso a los teatros, porque también estaban subiendo los costos para tener acceso, que aún siguen siendo poco accesibles.
Sí, y creo que parte de la riqueza de la agrupación es que, digamos que frente a la necesidad, los diferentes proyectos, las diferentes compañías, hicimos una conexión muy interesante porque tenemos cada uno un perfil bastante diferente respecto al de los demás. Y entonces lo que hicimos fue poner por delante el quehacer artístico, no tanto los intereses de los proyectos individuales, sino reunirnos para conversar, intercambiar puntos de vista y entonces generar una perspectiva común de qué es lo que necesitamos como comunidad de artistas escénicos en este caso. Y desde un principio la convocatoria ha sido abierta para todos los grupos. Empezamos con 18 agrupaciones, ahora seguimos en el trabajo 13 agrupaciones, y aunque se han logrado reactivar cuestiones muy específicas como el programa de estímulos al desarrollo artístico, o ya hay un trato diferente respecto a la accesibilidad a los espacios públicos, pues todavía hay mucho por hacer. Y pues la idea es que juntos vayamos generando proyectos que pueden articularse con las políticas públicas y también con recursos privados. Es decir, ya la idea es que pues el arte no se sostiene nada más por los recursos públicos, sino hay que buscar otras maneras de financiamiento y sobre todo de llegar al público, que es como la etapa en la que estamos ahorita.
Sí, de potenciar estos centros culturales, porque también responden a la necesidad de presentar obras que solamente pueden ser vistas desde estos espacios, porque a veces los formatos de gran teatro no funcionan para todos los espectáculos. Otro grupo también, el de Tatiana Sugazagoitia, de Fuera de Centro, no sé si lo mencionamos, ¿no?
Sí, también, y bueno, me llama la atención que precisamente sean involucrados gente que ya tiene mucha experiencia, como lo es Tatiana, Raquel Araujo, y también a los jóvenes como ustedes, ¿no?
Sí, en el
caso particular de Ulises, a quien ya tuvimos en Arte Conexión, pues con el colectivo de Síndrome del Agua, que es salir a la calle a integrar al público en la realización de la pieza, es otra, ahora sí que otro extremo de lo que ha sido la escena como nos acostumbraron, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
¿Y cuáles son sus objetivos ya particulares como agrupación?
Bueno, los objetivos de la agrupación actualmente siguen siendo, por un lado, tejer lazos de comunicación con las instituciones públicas para que haya un seguimiento, un análisis, una propuesta desde ambas partes, es decir, de quienes administran las políticas culturales y quienes somos las que al final le dan cuerpo, ¿no? Por otro lado, nos interesa mucho ser capaces de tener autosuficiencia en un sentido económico, es decir, cómo nosotros logramos que la calidad del trabajo mejore, pero también la retribución, y en ese sentido para nosotros es muy importante la fidelización de los públicos, encontrar quiénes son nuestros públicos y un poco darles herramientas para que ellos se acerquen a los trabajos que se están generando actualmente y además se le dé un valor al arte, es decir, un poco ir formándonos entre todos a la idea de que pues el arte no es gratuito, no es un favor que se le está haciendo, sino que es una cooperación entre todos.
Claro, y que finalmente alguien está pagando por eso, ¿no? Siempre tiene un valor todo.
Sí, bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos platicando con más de esta agrupación en Arte Conexión?
Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy muy canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero ya yo te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzga, donde nadie nos diga que hacemos mal. Y ni leyes, ni nada, no más ves tu amor.
El trabajo creativo de Fabián Chaires gira en torno a la identidad de género. Sus piezas, protagonizadas por hombres que proyectan feminidad, ubicados en ambientes populares de la iconografía mexicana, buscan visibilizar otras masculinidades. Fabián es egresado de la Facultad de Artes en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su obra resulta una crítica hacia los roles tradicionales de la sexualidad, desafiando los paradigmas de la masculinidad en México, país cuyo índice de homofobia y feminicidios es alto. Fabián Chaires es un ícono dentro del arte homoerótico. Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos. Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
Texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión, platicando con Diana Vallardo de Máquina DT y Ulises Vargas de Síndrome Belacqua sobre la agrupación de artistas escénicos de Yucatán. Y antes de continuar con las acciones que lleva a cabo este gremio, cuéntenos más sobre los objetivos que nos estaban platicando en el bloque pasado.
Sí, claro. Sumando a lo que estaba diciendo Ulises, también encontrábamos interesante colaborar entre nosotros, ver qué es lo que ya está haciendo cada uno, cuáles son los intereses de cada grupo, cada espacio, para unir estas alianzas, a que los esfuerzos sean de uno mismo, porque muchas veces se hacen esfuerzos individuales, ¿no?, que tienen menos impacto. Bueno, ese sería como uno de los que tenemos en la mira.
Claro. ¿Y a qué retos se han enfrentado como agrupación?
Bueno, creo que principalmente es hacernos la idea de que un trabajo que implica cuestiones como la estética, la ética y la política también, la política pública, pues es un trabajo lento. Y entonces creo que uno de los principales retos ha sido la constancia, el estar allá todos los días al pie del cañón, avanzando en ese trabajo que puede ser lento, pero que a la larga va a mostrar los verdaderos alcances que tiene. Y la otra es que, pues, como todo trabajo de gestión, pues hay que concientizar a los demás involucrados, es decir, los que quienes no son los primeros interesados, lograr que se interesen por lo que estamos proponiendo y que sea algo de valor para nosotros y para los funcionarios públicos, para nuestros públicos también, nuestros espectadores, lograr que se visibilice nuestro trabajo y que se le dé pues el valor que tiene, y esto va a repercutir en que la constancia, la claridad y el nivel de los productos que vamos generando pues sean mucho mejores, y al final eso es muy bueno para todos.
Y bueno, antes de continuar hablando sobre esta agrupación, ¿nos pueden platicar? Cada uno representa un colectivo. Uh-huh. ¿Nos pueden platicar sobre este y cómo es que deciden involucrarse en esta agrupación?
Bueno, yo estoy codirigiendo Máquina de Té. Lo que estamos haciendo actualmente es colaborando justamente con estos espacios para tener mucha más movilidad y presencia de las obras que ya hemos generado. Actualmente tenemos una obra que se llama Interplanetario, que es una entrevista con dos alienígenas y que está enfocada pues para crear una comunicación con el espectador y los bailarines, porque muchas veces creemos cuando nos ven en escena que somos de otro planeta, porque nuestro código, nuestro lenguaje es tan abstracto que la gente nos dice no entendemos nada. Y bueno, esta entrevista se trata de comunicarse el público con el cuerpo y con sonidos, y pues estos alienígenas responden así, ¿no? Este es un proyecto. Y el otro que está en puerta, que estamos creando también, es una obra que se llama Alucinación Compartida, con los compositores Elías Puc y Javier Álvarez y el otro creador Gervasio Cheto. Y bueno, estaremos esperando ser programados para el fondo municipal también, que está ahí en espera, ¿no?
Y además, bueno, llama mucho la atención, sobre todo de Máquina de Té, que integra mucho el trabajo del arte sonoro, ¿no? Como en el caso, sí, de Elías, de, sí, el doctor Javier Álvarez, sí, que esa vinculación directamente con la danza escénica no se había dado, digamos, de una manera constante, y en ustedes es una característica.
Sí, 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 así es. Y bueno, también repensando otra obra que tenemos, Eco, que ha estado también presentándose ya el año pasado, planeando esta fusión de cómo hacer una obra de danza que vaya transitando hasta hacer una película, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco que vamos transitando en interdisciplina.
Y Ulises, por tu parte.
Bueno, yo formo parte del colectivo Síndrome Belacqua, que lleva aproximadamente un poquito más de 2 años trabajando como grupo. Y el trabajo que estamos desarrollando ahorita es la continuación del proyecto vecinal, que es un proyecto que se realiza en diferentes parques de la ciudad. Y digamos que una de las apuestas más importantes de Síndrome Belacqua en los proyectos es generar un espacio de comunidad con las personas, hacerlas partícipes directas del proyecto, desde no solamente desde las presentaciones, sino desde cómo se va armando el proceso. Nosotros hacemos ensayos abiertos en los parques, llegamos espontáneamente y empezamos a platicar con las personas, o si no, los invitamos a nuestro espacio de ensayo. Y acabamos de terminar una serie de demostraciones de trabajo en La Rendija con un proyecto que se llama Curriculum Vitae, Instrucciones para Armar, y que pues es acerca de la transición de volverse adultos. Y ha sido muy importante para nosotros poder compartir el trabajo con personas no solamente de nuestra generación, sino cómo ve tema gente que pues ya tiene mucho más experiencia que nosotros y las personas que todavía ven como algo lejano la etapa de la adultez. Y es algo importante es que este proyecto, tanto vecinal como Curriculum Vitae, ha sido albergado por La Rendija, y esto se ha dado en gran parte a que ha habido un lazo de comunicación muy importante a través de la agrupación de artistas escénicos. Uh-huh. Como mencionaba Diana, el trabajo en red, la posibilidad de colaborar con otros proyectos, ha sido muy importante para la agrupación, y digamos que este ha sido una de las manifestaciones concretas de cómo ha sido el trabajo de colaboración.
Claro, sí. Y también, por ejemplo, tener a un lado, como tú decías, artistas de todo tipo de edades y experiencias, enriquece muchísimo, porque tú presentas tu obra y puedes tener una retroalimentación, una visión que va haciendo que también todo lo que hagas se vaya ampliando.
Y bueno, lamentablemente ya hemos llegado a la parte final. Rápidamente, ¿dónde podemos conocer más la agrupación y tal vez contribuir al desarrollo de esta? ¿Alguna página de internet, redes sociales?
Por lo pronto, estamos trabajando también la comisión de diseño en esta página. Nos pueden encontrar en Facebook. Ahí también van a ver el proyecto que está en puerta de Red Alterna, que va a ser un circuito de los espacios culturales que están ubicados en el centro y un poquito más a las afueras. Se llama Agrupación de Artistas Escénicos de Yucatán.
Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Uh-huh. Y bueno, esperamos también tener noticias de ustedes pronto.
Claro que sí.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo. equivocas y sin querer mueve el pelo blanco que hay entre tu pelo negro.
El Museo Jumex de la Ciudad de México presentó la mayor retrospectiva jamás montada en el país del artista estadounidense Alexander Calder, considerado una de las figuras que más ha influenciado el ámbito escultórico. La muestra titulada Calder, Derechos de la Danza, incluyó casi un centenar de obras como esculturas de alambre, los famosos móviles y estábiles del artista, pinturas y maquetas, que abarcan medio siglo de trabajo, desde 1927 hasta 1975. En el marco de la exhibición se realizaron diversas actividades como foros y ciclos de cine dedicados al autor. El nombre de la muestra, Calder, Derechos de la Danza, ha sido tomado de una cita del escritor Juan García Ponce, quien afirmó en 1968 que las piezas del artista estadounidense perpetuaban inesperadas formas de equilibrio.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
El canon se refiere a las proporciones perfectas o ideales del cuerpo humano y a las relaciones armónicas entre las distintas partes de una figura. Este método de producción artística fue utilizado por los antiguos egipcios y griegos, incluso llegó a otros ámbitos creativos como la música, donde encontramos la composición de contrapunto que se usaba en el canto medieval. El canon ha sido estudiado por diversos artistas, teniendo un periodo de ebullición en el Renacimiento, época en la que Alberto Durero y Leonardo da Vinci implementaron nuevas unidades de medición. En la época actual, el arquitecto francés Le Corbusier creó un nuevo canon de proporciones humanas, al que denominó modular, que se puede aplicar tanto en las construcciones de edificios como en el diseño de mobiliario y objetos comunes.
A Agradecemos a nuestros invitados de este día, Mohamed Ledesma, Diana Vallardo y Ulises Vargas. Los invitamos a que sigan su trabajo, que sin duda contribuye al desarrollo artístico de la ciudad.
No olviden visitar la exposición Texturas y Color en el Pasaje Revolución, foro escultórico anexo al Museo Fernando García Ponce Macay.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, por 103.9 FM y 1120 AM. También en Tizimín por el 94.5 FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y estén pendientes del próximo domingo en punto de las 9 de la noche del programa La Hora Cultural Macay a través del canal 13visión Yucatán y también en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala su apoyo en investigación para este espacio, al igual que a Oscar Pinto por la realización técnica. Yo soy Leonor Chávez.
Y yo, Juan Pablo Febles.
Hasta la próxima.
Dime.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.